Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Llegamos ya a las 12 y 6 minutos de la mañana. Esta es la tercera y última hora de este programa, el de hoy, que estamos a 18 de agosto, porque el Buenos Días Madrid, esto es un not stop. Estamos en la versión fresh, versión veraniega, en agostito, ¿eh? Estamos a gustito en agostito.
Muy bien.
Y, lo... y si me pilla José María del Toro. En fin, que Carlos Honorato.
¿Qué tal?
Estoy contenta.
¿Y eso?
Porque vamos a hablar ahora con Bernárdez.
¡Hombre! Buen amigo, ¿eh?
Sí.
Y mejor persona.
Espera, ¿está por ahí?
Sí, creo que está por ahí.
¿Podemos saludar al cantante de refrescos?
¡Bernardo!
¡Bernárdez!
Muy buenas, buenos días. ¿Ves? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy bien. Yo siempre estoy bien.
Bueno, a veces estás cansado también, ¿eh?
Sí, también me estoy cansado.
Es persona humana.
Para coger carrerida para estar bien después.
Claro. ¿Sí? Oye, que quédate ahí un poquito y escucha el reto que ha preparado Carlos Honorato, que nos va a llevar a un Madrid que igual tú no sé.
No. Él llegó en los 80.
No, pero que habrá visto alguna foto.
Habrá visto fotos,
porque,
en fin. Bueno, que sepas que Bernardo es colega nuestro, que estudió periodismo.
Que ya lo sé, si ahora vamos a hablar con él de eso y de otras cosas. Pero es que tenemos que recordar, Bernardo, que tenemos el reto en arroba Buenos Días OM en Twitter.
Hoy he puesto un tranvía llamado Deseo No. Este iba desde Ventas hasta
Pueblo Nuevo.
Hacía un recorrido largo, ¿eh?
Sí,
ojo.
Sí,
y luego un cobrador que estaba en el autobús cobrando a la gente. No había, entonces no existían los bonos y no existían ni mucho menos el mensual, ya ni hablar.
Bueno, ahora es todo con el contacto digital.
Bueno, y lo que hemos preguntado es cuál de las dos fotos es más antigua. Y hasta el momento, mira, están empatadas la del tranvía y la del cobrador con el 15%. Y el 69% dicen que son del mismo año. Así que bueno, esto hasta la 1:05, que daremos la solución.
Habrá que ver.
En lo que hay también polémica...
Sí.
Es en saber cuántos años tiene una canción. Bernardo está ahí escuchando.
Sí, ya sé de qué canción hablas. Vamos a ponerla.
A ver.
Una canción. Una canción.
Muy conocida.
Muy conocida. No la sabemos todas. De pe a pa.
Esta. Aquí no hay playa.
Vaya. Bueno, te suena de algo, ¿no?
A Bernardo le suena, ¿eh? Sí.
Sí, ya desde mi primera comunión.
¿De qué año es esta canción?
A ver, el éxito es del 89, ¿o no?
Claro.
A ver qué pasa aquí, a ver.
El éxito fue verano del 89.
Uh-huh. Del 89. Esta grabación, este disco es del 89. Lo que estamos celebrando, un aniversario íntimo, es cuando empezamos a tocarla en directo, que fueron años antes.
¿Eh? Ya. O sea que en el 87, ¿no?
Exacto.
Después de acabar la comunión. Dejaste que nos regalaban entonces un boli, un reloj, Casio o lo que fuera, ¿no? El organillo.
Calculador alguno.
Calculadora solar.
A mí me regalaron inspiración.
La inspiración de la canción y dijo, vamos a cantar Aquí no hay playa. Oye, que 35 años han pasado ya desde la primera vez que tocasteis en directo este tema.
Ya ves, y parece que fue hace muchísimo, la verdad.
Dice, ha llovido mucho. Bueno, hay años que no llueve tanto, pero...
Como este, por ejemplo. Oye, ¿y qué se siente? Cuando pues, uno echa la vista atrás.
Claro, se siente un poquito de vértigo, porque realmente vivimos un presente continuo, ¿no? Y fíjate que ahora estamos viviendo este año en Madrid. Yo recuerdo cuando llegué a Madrid que los agostos se vaciaba.
Sí.
Pero ya en la última década, no, ya en agosto había gente por la calle. Y hemos vuelto otra vez a eso, a ese calor que había entonces. Entonces, como revivir también el comienzo de esta canción. Cada vez que la canto yo, es la primera vez que la canto.
¿Cuántas miles de veces la has cantado, por cierto?
Ya, pues mira, la canté hasta hartarme, hasta no soportarla. Y después hice una vuelta de tuerca, claro.
Sí, sí.
Bueno, yo dejé un poquito unos años ya de estar en el escenario un poquito harto.
Sí.
Y cuando volví, claro, volví porque veía que la gente, cuando yo cantaba esa canción, renacía, o sea, sí. Una sonrisa, era feliz. Y dije, ¿yo cómo puedo negar esto? A la gente, hombre. Y a mí mismo, ¿no? Y me ha vuelto a gustar, claro.
Bueno, y ahora la tocáis en una versión diferente.
Sí, la tocamos, la hemos tocado en varias versiones diferentes. Claro, porque pues es lo que te comentaba, yo cuando iba por ahí o había entrevistas de radio, me ponían esta versión que habéis puesto, los de 9.
Está en la de reglamento.
La de la comunión.
Esta es la original.
La claro, de Poligram. Digo,
con voz de primera comunión, ahí. ¡Vaya! Entonces, claro, me veo aquí con 90 años en el escenario como Lola Flores cantando y digo, vaya. Entonces, hicimos la versión actualizada que ya hace 10 años, claro.
Y la de falsete.
Con metales y con la voz un poquito más, más pastosa del paso del tiempo.
Claro. Es que ahí está el tiempo, pero como pasa el tiempo y hay que celebrarlo, este fin de semana te vamos a ver, ¿no?
Ah,
ahí
es verdad.
Cantando también el Vaya Vaya, el Aquí No Hay Playa.
Claro, hemos querido hacerlo en Madrid, ¿sabes? Claro, que es de donde surgió todo este desaguisado, ¿sabes? Y no más en la sierra, que era también una zona donde solíamos tocar bastante en aquellos momentos.
Bueno, y donde hay muchos madrileños ahora mismo, de estos que emigraban cuando tú llegaste en agosto, muchos decían, yo me voy a la sierra a veranear.
Claro. Está una octava parte en la Sierra de Madrid y el resto está en Gandía, ¿no? Yo creo.
O en Ibiza, donde estuviste la semana pasada, ¿no? Que también te encontraste ahí con unos cuantos.
Sí, bueno, los madrileños estamos, yo me considero madrileño, estamos en todas partes.
Porque ¿sabes? Tú de dónde eres,
¿dónde naciste? Madrileño de Vigo, yo creo.
Nacido en Vigo. Orgulloso de haber nacido en Vigo, porque los madrileños nacemos donde queremos.
Efectivamente,
eso es.
Que sí.
Eso es.
Oye, que recordaba antes Carlos Honorato, que por cierto tiene mucho que ver con el Aquí No Hay Playa.
Hombre, yo estuve 7 años presentando un programa que se llamaba Aquí No Hay Playa.
Por eso he dicho, no puedes faltar.
Que a mí, o sea, también me lo recuerdan, Bernardo.
Claro,
parte del éxito de la canción se lo debemos a ti.
Efectivamente.
Y dale, todas las tardes, sí. pim, pam.
Vale. Que decía que antes recordaba a Carlos que en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid,
sí.
Yo a ti te he visto en reprografía.
Hombre.
Te he visto poco,
¿anda?
En reprografía.
Te he visto poco.
Más en el bar, ¿no?
¿Qué? En el bar quizás un poco más. Claro, pero no íbamos ni a cursos, cada uno iba a lo suyo.
Claro.
Pero claro, tú eras el de Aquí No Hay Playa.
Claro.
Claro, hombre, yo empecé periodismo sin ser el de Aquí No Hay Playa. Pero ya, cuando, sí. La verdad que sí, que me lo pasé muy bien en aquella época. No en la facultad, pero me lo pasé muy bien.
¿Llegaste a terminar, por cierto?
Sí, pero muchos años después. O sea, yo hice ahí hasta cuarto.
Sí.
Y en cuarto fue el éxito.
¡Ay, te pilló!
Entonces, claro, ya yo de todas formas me matriculé el año siguiente. Pero ya estaba en un nivel, digamos, que llegaba a clase y si el profesor no me gustaba, no volvía.
Claro.
Y si me gustaba, me quedaba. Sí. Entonces así fui aprobando ya con mucho mejor, o sea, con muy buenas notas a partir de ahí, porque lo hacía por hobby, ¿no?
Sí.
Y lo terminé muchísimas veces después. Entonces, yo he visto pasar ahí generaciones y generaciones. Yo cuando entré en periodismo, la mayoría queríamos ser reporteros y salvar el mundo. Y cuando ya terminé, la mayoría iba con gominas y con camisas de rayas, y lo que querían era ser locutores de telediario.
Eso es.
Fíjate tú.
Sí, sí.
O sea, por allí pasaron, pues, desde, bueno, muchísimas actrices que conozco, muchos profesionales como vosotros.
Sí.
Y hasta la actual reina también pasó por allí estando yo.
La actual reina, sí, claro.
Sí, pasó Leticia por allí. Ortiz.
Sí, 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 por supuesto. Yo coincidí con David Summers de Hombre G. Que a él le pilló en primer año también.
Sí, sí.
Iban las fans a verle allí, a la facultad.
Oye, que ahora tiene película, inspirada también en parte con las canciones de los Hombres G, la de Devuélveme a mi chica.
Y lo tuyo también tendría una película, ¿eh, Bernardes?
Sí, pero la mía más de serie B, ¿no?
No, que aquella gira del 89 que hiciste con una conocida cadena musical... sí. Yo creo que... ¿Cuántas horas dormisteis en aquel verano? ¿Una o ninguna?
Pues muy pocas. Y encima yo me hice todo... O sea, teníamos 57 conciertos seguidos. 50. Y en el primero... di un salto que me fastidió la pierna. Y me pasé el resto del verano con muleta.
Madre mía.
Furgoneta, muleta.
Qué barbaridad.
Un éxito así agridulce, digamos.
Sí.
Ay. Bueno, que estamos hablando con Bernardo Vázquez, con Bernardez,
sí,
que es el cantante de refrescos, porque aquí en Madrid, como decimos lo que nos da la gana, decimos los refrescos.
Sí,
Eso es. Hombre, así.
Igual que son los Beatles, claro. Los Rolling Stones.
Oye, claro.
Básicamente. Oye, Bernardo, ¿quién escribió la letra de La que no hay playa?
Yo. Sí, muchos se la achacan a mi padre, pero no soy yo.
A la generación.
Fuiste tú de primera comunión.
Escribiendo. De primera comunión, sí.
Con el boli que te regalaron.
En realidad, si uno escucha la canción, es una declaración de amor a Madrid. Amor, odio.
Sí, señor. No.
Pero es amor.
Y Álvaro del Manzano. A Tierno Galván.
Tierno. Galván, y Leguina también.
Y Leguina, que era el primer presidente de la Comunidad de Madrid.
Sí, claro. Sí, hombre.
Yo estudiaba filología inglesa en Vigo.
Uh-huh.
Y me vine aquí una Semana Santa y me lo pasé también por la noche.
Qué raro.
Toda la movida esa de Madrid, que dije, yo tengo que ir aquí a estudiar primero de Madrid. Y entonces yo busqué una carrera.
Fácil.
Mi padre, además, también era periodista, pues me dio el visto bueno y me fui para acá. Yo estaba en Madrid porque yo quería estar en Madrid.
Claro.
Yo adoro Madrid. Yo cuando me voy de Madrid porque hace mucho calor, por ejemplo, ya ha pasado una semana, digo, ¿qué me estoy perdiendo en Madrid? O sea, yo amo Madrid. Claro. Lo que ocurre es que pues todo tiene siempre su aquel, ¿no?
Y sí, y falta la playa, que dilo, falta la playa, si es que eso es así.
Aquí no hay playa.
Exacto.
Ya. ¿Y te llevó mucho escribirla? ¿Estabas inspirado en ese momento o cómo fue?
Pues sí, no se ponen los investigadores de acuerdo.
¿Lo del perro es verdad o no es verdad? Que estaba pasando el perro.
Sí, yo recuerdo eso. Yo recuerdo que estaba paseando el perro de... Sí, el perro de mi hermana, que era perra, pero digo, la perra de mi hermana suena muy mal, pero yo estaba paseando y recuerdo que vi la luz, era por la noche y tal. Pero vamos, tengo amigas que me dicen que no, que fue la Vía Láctea, borracho.
Bueno, entre las dos, pues ahí, una estrofa en un lado.
La remataste paseando a la perra. Ay. Oye, qué bien, ¿no? Que
Moral
vayas
Zarzal,
a estar aquí.
Este que es donde actúa. Moral Zarzal. No te vayas a equivocar al saludar, que esto no te ha pasado nunca, ¿no?
No, que va.
Buenas noches.
A ver si vas a decir Moratalaz, que no.
No, recuerdo en aquella época, en esa gira que tú dices,
sí,
hubo anécdotas muy buenas y recuerdo que como yo era un poco... deslenguado, pues claro, a los organizadores me temían, ¿no?
Sí.
Cuando tocamos en Bilbao, recordemos aquella época, ¿no? Sí. Había muchos conflictos políticos, había violencia, terrorismo y todo este rollo. En Bilbao me decían, por favor, a ver qué dices.
No digas nada.
No digas nada. Y entonces yo empecé el concierto con... ¡Aupa, Europa! ¡Europa, amigo! ¡Aupa, amigo!
¡Aupa!
Buenas
noches.
Ah, no. Sí, sí.
Oye, yo recuerdo, es que no sé quién fue, no sé si fueron los Ketama, pero también les pasó algo así de trabalenguas que estaban y dijeron, buenas noches, Plasencia, y estaban en Palencia o algo así, ¿sabes?
Sí.
Ya ahí, claro, después, es que la bienvenida es majestuosa.
Había grupos como los Fiestos Total que lo hacían a propósito, sí. ¿No? Que tocaban en el movido.
Lo hacían a propósito.
Buenas noches, Gijón. Y tal,
por fastidiar. Hombre, es que el punk es así, es un poco provocador.
Sí, así es. Oye,
sí.
Las versiones de El Aquí No Hay Playa, no sé, igual te podías plantear hacer alguna hora a ritmo de reggaetón, por ejemplo, ¿no?
Buf.
¿Cómo lo ves?
Sí, yo lo haría, pero casi que preciso que lo hagan los demás.
Que lo haga otro.
Mira, tenemos del Aquí No Hay Playa, hay versión, mira, hay versión en italiano, en francés, en alemán, en gallego. Hay versiones de todo, versión, no sé yo si no hay más canciones en el mundo para hacer versiones.
Oye, y en gallego, tú, a ver, tampoco afines como el falsete de cuando ibas a la comunión, pero dinos el Aquí No Hay Playa un poco así, un poquito el estribillo, atrévete en gallego, que es así, ¿no?
Sí. Pues en gallego prácticamente era igual, lo que pasa es que decía que sí hay playa, claro, porque
sí hay playa.
Sí había playa.
Aquí entonces, sí hay playa.
Aquí sí hay playa. Sí. Muy original, ¿eh?
Sí, oye, ¿cómo va a decir?
¿A quién vamos a engañar?
¿Cómo va a decir en gallego aquí no hay playa?
Aquí en Vigo sí hay playa.
Claro, si hubiera nacido en Lugo o en Orense, pues no, claro. Pero...
Uh-huh, bueno. Efectivamente. Oye, ¿que dónde estás ahora?
Pues mira, ahora estoy pasando unos días en un pueblo muy chiquitito de Guadalajara. Porque todo lo bueno de Madrid está en Guadalajara, ¿no? La cerveza. Estamos aquí todos.
Los alrededores.
Pero vamos, ya me he recorrido toda España. He estado también unos días abajo en Huelva, después está en Galicia. Bueno, hay que cambiar. Sí.
Claro. Bueno, pues Moralzarzal, que no Moratalaz, ¿eh?
No.
Moralzarzal.
En la Sierra de Madrid.
¿Eh? 21 de agosto.
En la Plaza de Toros.
En la Plaza de Toros.
El domingo, ¿no?
El domingo. Ajá. Ahí vamos a estar esperando. Vamos de fiesta, porque siempre estamos de fiesta.
Hombre.
Bueno. Es que... Ya os garantizo que bailar vais a bailar, os lo vais a pasar muy bien. Y bueno, y escucharéis esta Aquí No Hay Playa, que hace una versión extensa, ¿eh?
Sí. 9 minutos.
9 minutos de Aquí No Hay Playa.
9 minutos. Oye, por cierto, tú llevas gafas desde siempre.
Sí.
Es una señal de identidad tuya.
Sí.
Yo llevo también. ¿A ti te ha pasado como a mí? Que ¿tú qué tienes, miopía?
No, yo no tengo nada. Yo me las pongo todo el escenario.
No me lo creo. De verdad.
Está cansada ya por la edad.
Pues ahora empezarás a tener presbicia. Por la edad, no por nada. Sí, que me lo estás diciendo en serio, ¿no?
Sí.
No, te digo broma. Mira, yo era miope desde quinto de GB.
Desde bebé.
Sí, he sido una persona, pues eso, atacada por toda la sociedad. Pues, pero luego ya de mayor me operé y soy un hombre nuevo.
Sí.
Yo es que tengo dudas de si operarme, ya hablaremos luego.
Bueno.
Ay.
Te paso el teléfono y os dais consejos.
Bueno,
pues si es así, sin estar en el escenario, ya en el escenario.
No.
Es
que no hay que perdérselo, en serio,
¿eh? Vamos a Moralzarzal este domingo a verte, ¿vale?
Venga.
Pero yo me tengo que poner las gafas, aunque...
Para verte.
Si no, no me dejan subir al escenario si no me las pongo. Te puedes subir conmigo. Si
bueno, un beso fuerte.
Bernardo, gracias.
Gracias.
A vosotros.
Chao.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados, a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
El Estadio Metropolitano se abre tras las vacaciones. Este domingo, el Atlético de Madrid recibe al Villarreal. Los rojiblancos se presentan ante su afición. Justo antes, el Leganés visita al Oviedo. Todo en el partido de la Onda desde las 5 de la tarde.
Sonido Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
A esta hora y con esta sintonía de fondo, tengo que saludar ya a Jesús Sánchez Martos, porque esta sintonía es la de su sección, la de curarnos en salud. Jesús, buenos días.
Muy buenos días, y aquí sí hay playa, ¿eh?
danos envidia, ¿dónde estás?
Qué bueno. Mira, estoy pasando unos días con la familia en Oropesa. Ajá. Oropesa del Mar.
Sí.
Es del mar, es Oropesa, porque hay otro Oropesa en Toledo. Esto es Oropesa del Mar. Por eso digo que aquí sí hay mar, aquí sí hay playa.
Claro.
Os escuchaba con mucha atención una canción mítica y este hombre es genial.
Es genial. Bernardo es maravilloso, genial. Le tenemos un cariño especial. Y luego, es verdad que es que esta canción, el Aquí no hay playa, tú te la sabes también, Jesús.
Hombre, yo me sé el estribillo, eso de Aquí no hay playa, pero todo lo demás, la verdad
el
es que...
Bueno, y recordaba,
Vaya, aquí sí hay playa, aquí sí hay playa.
Aquí
fíjate
sí, no pesa.
Que él... Era modificado la letra de la canción cuando está en los sitios donde hay playa. Me parece genial. Muy bien. Enhorabuena por el programa.
Muchas gracias, Jesús. Y enhorabuena a ti también por participar de él, que es que al final somos una familia. Oye, que
eso es verdad. Y os echo de menos, ¿eh? Os echo de menos cuando no estoy con vosotros. Claro que sí.
Tú disfruta ahí a tope, que pasa la vida volando, ya lo sabes.
Sí,
que hay que aprovechar cada minutito.
Eso es cierto.
Que como estamos en verano, vamos a hablar de algo que, fíjate, no, pese a que deberíamos hacerlo con más frecuencia en todos los medios de comunicación, no sé el motivo por el que tampoco se habla tanto de esas enfermedades de transmisión sexual que se suelen dar con proliferan más, ¿no?, en esta época estival, Jesús.
Claro que sí, además llevas toda la razón. Si haces un estudio de un reportaje periodístico, te darás cuenta que no sé si habrá algún otro medio, pero desde luego nuestro medio público Onda Madrid sí se hace eco de esto, y es que hay muchas razones. Hay razones sociales y razones científicas por las que durante el verano aumentan las enfermedades de transmisión sexual. Y se sabe, científicamente se sabe. Uh-huh. Otra cosa es que los medios de comunicación no se hagan eco, y por eso yo os agradezco. Fíjate que desde el año 2001, es decir, 22 años, estamos observando un claro aumento de enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Me estoy refiriendo a la gonorrea, que ya la gente a lo mejor ni se acuerda de lo que es, pero que existe, y con mucha frecuencia entre jóvenes, la sífilis, la clamidia, el virus del papiloma humano, que como ahora ya tenemos vacuna, parece como que ya nos hemos olvidado, pero también la hepatitis B, que es una enfermedad y una infección que se transmite también por vía sexual, y el SIDA, claro que sí, ¿no? Uh-huh. Cada año, fíjate, unos 4.000 nuevos casos de SIDA, pero más de 17.000, 18.000... Y creo recordar del resto de infecciones de transmisión sexual. Por ejemplo, la gonorrea, pues ha aumentado un 26%. La sífilis, desde el año 1995, fíjate, había 2,5 casos por cada 100.000 habitantes y ahora hay 10,6, se ha multiplicado por 5. Pero mientras tanto, fíjate, el uso del preservativo ha disminuido. Disminuido. Ahora mismo solo lo utiliza el 75% de los jóvenes, y por eso yo os quiero desear, quiero felicitaros por tratar este tema, porque además de las infecciones de transmisión sexual que se evitan con el preservativo, resulta que también se evita los embarazos no deseados.
Totalmente.
Y esto, pero los políticos a veces se olvidan de eso, porque sabes que las noticias hace poco entre los políticos en el Parlamento hablaban de que la píldora del día después, que se va a facilitar, que se está facilitando, vale. Pero cuando una mujer vaya por la píldora al día después, no puede ir solamente a la farmacia por ella, es que tiene que haber un médico, un profesional que le recuerde que esa píldora del día después evita el embarazo no deseado, sí, pero ¿y la transmisión sexual? Porque uh-huh. si va por la pastilla es porque habrá tenido una relación sexual sin preservativo.
Claro.
Pues sin preservativo se pueden tener el resto de infecciones, como te he comentado, y no se está valorando ni siquiera desde la salud pública.
No, y lo que supone además la píldora del día después para el organismo humano, para las mujeres que se toman la pastillita, porque no es un anticonceptivo, ¿eh? No es un anticonceptivo.
No, claro que no.
Que no
claro
se aplique, no. No, es, no hay que darle
claro
un mal uso. Y, en fin.
No, claro.
Bueno, ¿qué vamos a hablar de eso, de las enfermedades de transmisión sexual?
Pues adelante. ¿Qué te apetece saber? Cuéntame, a ver si me lo sé. Cuéntame.
Pues mira, por ejemplo, recuérdanos, porque tú hacías alusión precisamente a la gonorrea, ¿no? También está la
sí.
clamidia. Son enfermedades que no estamos acostumbrados ahora a escucharlas, afortunadamente, pero bueno, que están ahí. ¿Qué
sí.
son? ¿De qué estamos hablando cuando decimos gonorrea?
Bueno, pues vamos a ver, la gonorrea, la clamidia, la blenorragia, la gonococia, son enfermedades de transmisión sexual. Bueno, pero claro, cada vez que se habla de transmisión sexual, se piensa en la parte de abajo, desde el ombligo para abajo.
Uh-huh.
Bueno, la transmisión sexual es rectal y vaginal, pero también oral. Quiero recordar, los genitales, el recto, la boca y la garganta.
Uh-huh.
Y son enfermedades que se sufren en silencio, muchas veces porque no te das cuenta que la tienes, y aunque las mujeres a veces son asintomáticas, sí que pueden estar, bueno, de hecho están transmitiendo la enfermedad si tienen relaciones sexuales. Fíjate, algo muy importante, el flujo vaginal.
Mm.
Bueno, pues si el flujo vaginal tiene mal olor y además es amarillento y eso se ve en la braguita, pues hay que acudir al médico de cabecera, que seguro que nada más que decirle eso nos hará una serie de pruebas. Una mujer que tenga sangrados entre las menstruaciones, no de la menstruación, sino intermenstruales, o que tenga dolor al orinar o dolor en las relaciones sexuales, dolor en el recto, dolor de garganta. En los hombres, por ejemplo,
uh-huh.
La secreción que se expulsa por el pene es parecida al pus, y bueno, pues esa gota amarillenta en los calzoncillos. Por eso hay que mirar bien las braguitas y los calzoncillos, que se tienen que cambiar con frecuencia, evidentemente. Bueno, pues mientras no se diagnostica esta enfermedad, el problema, hay dos problemas fundamentales. Uno, lo estamos transmitiendo a todas nuestras parejas, y además existe el riesgo de reinfección. Pero si además de todo eso existe un embarazo, pues las cosas se complican, porque puede haber un parto prematuro, puede haber un aborto, e incluso estas enfermedades pueden provocar esterilidad. Por eso, muy importante que la mujer siempre revise su flujo vaginal y que el hombre siempre revise sus manchas en los calzoncillos.
Y que no tengan vergüenza a la hora de ver, hombre, efectivamente,
claro,
que hay algo, un síntoma. Ante cualquier síntoma no hay duda. Lo que hay que hacer es consultar,
claro,
a un experto, ¿no? A un médico.
Pero claro, pero si para eso está el médico del centro de salud, que además se conocen muy bien estas enfermedades, saben que... Bueno, estas enfermedades son frecuentes en verano, pero fíjate, cuando se dan más casos es en septiembre, octubre. ¿Por qué? Porque venimos del verano.
Yeah.
Son enfermedades que se han contraído en las vacaciones. Claro, date cuenta que esto ha cambiado mucho. Ahora mismo las causas por las que aumentan también estas enfermedades en verano es porque la globalización de todo, las formas culturales, la disminución, por ejemplo, de la percepción del riesgo. Date cuenta que si hablamos del SIDA, que ahora te recordaré algún dato, bueno, pues cada vez tenemos mejores tratamientos, cada vez tenemos mejores antibióticos que van a curar estas enfermedades que he dicho, la gonorrea, la clamidia e incluso la sífilis. Hoy el SIDA no es una enfermedad mortal, hoy el SIDA se convierte en una enfermedad crónica. Por tanto, la percepción de riesgo pues ha disminuido, y eso significa que la gente abandona el uso del preservativo. Y luego mucha gente piensa, bueno, por una sola vez no pasa nada. Bueno, no, esto es un grave error. De todas formas, vamos a ver, si se consiguiera, gracias a los programas de educación para la salud, gracias a los medios de comunicación, si se consiguiera disminuir el estigma
uh-huh.
y la discriminación de estas enfermedades, pues seguro que conseguiríamos mucho más cosas, porque mucha gente, por el estigma o la vergüenza, no declara ante su médico lo que le pasa.
Ya, mira, hablando de la estigma social, tenemos también los casos de viruela del mono, que están muy relacionados precisamente con relaciones, ¿no?, sexuales,
sí,
especialmente,
claro,
bueno, entre varones.
Claro.
En el colectivo gay, que ellos se quejan precisamente de eso, de ese estigma social al que se ven sometidos después de que efectivamente se publicite, ¿no?, a través de los medios de comunicación y que parece que solamente lo pueden tener los gays. ¿No es así, doctor?
No es así. No es así. Con la viruela del mono se está haciendo lo mismo que se hizo en su momento con el SIDA. En el año 80, con los primeros casos de SIDA, se asumió, todo el mundo asumió que era una enfermedad de gays, de homosexuales. Luego nos dimos cuenta que no, que tenía que ver con las drogas de vía parenteral, con la heroína. Después, además, nos dimos cuenta de que la población haitiana tenía muchísima frecuencia del virus del SIDA. En definitiva, hoy sabemos que el SIDA puede afectar a cualquier persona que tenga unas relaciones sexuales sin protección o que utilice drogas por vía parenteral, es decir, drogas inyectadas como la heroína. Por tanto, y esto está ocurriendo con la viruela del mono porque los primeros casos se han dado en hombres, se han dado en hombres que tengan relaciones sexuales con otros hombres, y bueno, pues sí, es verdad que el 90% de los casos que hoy conocemos son de hombres con relaciones sexuales con hombres, pero hay otro tanto por ciento que no. Por tanto, no se puede decir que sea una enfermedad únicamente de gay, sino que cualquiera de nosotros podemos tener esta enfermedad si tenemos relaciones sexuales sin ningún tipo de protección. Uh-huh. Esto es muy importante recordarlo, porque ese estigma social ha hecho tanto daño a las personas con SIDA que hoy concretamente, año 2022, todavía sufren el estigma social, pero también el rechazo en muchos ámbitos, incluso el rechazo en el trabajo, incluso el rechazo entre los amigos, el rechazo entre miembros. Yo tengo casos que estoy tratando hace años con rechazo incluso entre los miembros de la familia. Por tanto, hombre, yo creo que lo primero que tenemos que decir es que el SIDA, por ejemplo, pues se transmite, uh-huh, pero no se contagia.
Ya.
La gripe y la COVID sí se contagia. Es decir, yo toso a tu lado, te estoy contagiando la gripe o la COVID, pero si yo te doy un beso y soy seropositivo o tengo la enfermedad del SIDA, pues no se va a contagiar.
Claro.
Se transmite si tengo una relación sexual, uh-huh, contigo o con otra persona sin la protección.
Sí.
Por eso es muy importante recordar que una persona que tenga el VIH positivo puede ser seropositivo,
uh-huh,
pero no tiene por qué desencadenar la enfermedad. Pero tanto si es seropositivo como si es ya un enfermo con SIDA, pues en los dos casos puede transmitir el virus. Pero,
uh-huh,
también en los dos casos se puede y se debe convivir y trabajar. La transmisión es vía sexual o vía sanguínea o con transfusiones no seguras, pero no se transmite por compartir los cubiertos, por comerte una paella, por estar comiendo del mismo la paella en el medio, como se come mucho en Valencia, y cogiendo tu cubierto. No se transmite por el aire, no se transmite por el agua, ni por besos, ni por caricias, ni por abrazos. Por tanto, no hay que rechazar a una persona que tenga una enfermedad de transmisión sexual, en este caso el SIDA, como te estoy contando, ¿no?
Jesús, ahora que estás hablando de besos, acláranos, por favor, si la mononucleosis infecciosa, que es la conocida como la enfermedad del beso, se considera una enfermedad de transmisión sexual.
Bueno, pues se debería considerar. Hay algunos autores que lo consideran, pero de luego has puesto el dedo en la llaga. A ver, la mononucleosis infecciosa, pues es una enfermedad infecciosa vírica por el virus de Epstein-Barr, que suele ser una enfermedad benigna. Digo suele ser porque hay un porcentaje de un 15, un 20% que se puede complicar de forma seria, con pericarditis, con insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, no hay que dar la espalda a esta enfermedad. Esta enfermedad se llama mononucleosis infecciosa por el virus de Epstein-Barr, que se transmite, se contagia a través del beso, sí, a través de la saliva. Perfecto. Mejor que recordemos todos que se transmite a través de la saliva que del beso. Porque yo, desde hace ya muchos años, a mis alumnos siempre y en los medios, siempre que puedo recuerdo que es la enfermedad del beso, pero también la enfermedad del vaso, porque uh-huh, es por la saliva. Es decir, que aquí sí, que si compartes ese vaso, esa litrona, en las fiestas de jóvenes, en la que están todos bebiendo del mismo vaso, sí, decirle a los jóvenes que no lo hagan porque pueden tener esta enfermedad, que como digo, generalmente es benigna, pero que puede afectar capas importantes del pulmón y sobre todo del corazón. Pero sí, uh-huh. Enfermedad de transmisión sexual, desde luego, en mi opinión, sí, por supuesto que sí.
Bueno, y para terminar, ¿qué debemos hacer si pensamos que podemos tener una de estas enfermedades? ¿Dónde tenemos que acudir? Y si se puede hacer el diagnóstico de forma rápida, y claro, en esto es importantísimo sí. La confidencialidad, lógicamente.
Por supuesto, pero es que esto, a ver, recordar, es que esto es muy importante lo que has dicho, recordar a todo el mundo que los médicos tenemos la obligación, por ley, además de por nuestro código ético, ¿verdad?, y el juramento hipocrático, tenemos obligación por ley de respetar la confidencialidad. Por tanto, yo no te voy a decir nunca a ti si tu pareja tiene o no tiene una enfermedad de transmisión sexual. Pero lo primero que hay que hacer es aceptar que puedes tener esa enfermedad, explorarte, como te he dicho, tu ropa interior, como te he dicho antes, mirar tu flujo, mirar si tienes dolor al orinar, a las relaciones sexuales, y acudir ¿a quién? Pues al médico de cabecera, en el centro de salud. Pero también puedes ir a una farmacia, o puedes ir a ONGs, que esto está cada vez más potenciado por el colectivo LGTBI, los centros de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Además, te hacen un análisis sencillo con la saliva, que tiene una eficacia del 98%, y en unos minutos, en 15 minutos, 20 minutos, se sabe el resultado, más o menos como el test de antígeno que ahora estamos tan acostumbrados con la COVID. Si sale positivo, se hace un análisis de sangre en la prueba del laboratorio, que tarda unos 3 o 4 días, y bueno, recordar, es gratuito, es confidencial, es anónimo. Y si tú has tenido, lo digo para cualquier chaval que me esté escuchando, pero también para cualquier chaval mayor como yo, con 60 y tantos, y has tenido una práctica de riesgo, tanto de sexo como de drogas, se debería hacer a todos por rutina. Y esto es muy importante que la gente lo sepa, que es gratis, confidencial y también es anónimo. No se va a enterar nadie.
Pues es lo que...
Pero te van a poner un tratamiento inmediato, porque hoy tenemos tratamientos muy, pero que muy eficaces, ¿eh?
Claro,
cada vez más.
Es que así va avanzando la ciencia, la medicina, todo debe ser confidencial, no hay duda, hay que acudir al médico si uno tiene cualquier tipo de dolencia, síntoma o sospecha efectivamente de que en este caso y de lo que estamos
claro que
hablando,
sí.
Pues sea una enfermedad de transmisión sexual. Muy interesante como siempre, doctor Jesús. Ya para terminar, dame más envidia desde Oropesa del Mar. ¿Qué vas a comer hoy? ¿O qué refresco? Ya que estábamos hablando con los refrescos, dime algo así como para... De verdad...
Bueno, pues ahora cuando... Mira, yo cuando termine voy a intentar dar un paseíto con mi mujer, con Conchi.
¿Sí?
Me voy a intentar tomar una cervecita, si puede ser sin alcohol, que yo intento tomarla sin alcohol,
ajá,
fresquita, y aquí, pues mirando el mar, relajándonos y acordándome siempre de mis grandes amigos como vosotros. Por cierto, sé que terminamos, pero quiero deciros que en verano también es muy importante tener en cuenta el tema que hemos tratado, porque se hacen muchos tatuajes. Tatuajes, los estoy viendo. Los estoy viendo tatuajes en la playa.
¿Sí?
¿Cómo se puede permitir? Es que eso, el propio Ministerio de Sanidad debería prohibirlo. Tatuajes en sitios clandestinos,
ya,
con material que no es de un solo uso, por favor. Si te haces un tatuaje, gástate un poco más dinero, pero háztelo en un sitio serio,
uh-huh,
donde utilices material de un solo uso, porque te pueden transmitir una hepatitis B, una hepatitis C o cualquier otra infección de transmisión sexual, que en este
razón,
caso, sin practicar sexo, la puedes tener.
Total.
Claro.
Pues
vale,
sí, eso es muy importante lo que acabas de decir, así que nos lo apuntamos también. Y brindamos contigo, en la distancia, desde
venga,
Madrid, con una cervecita sin alcohol.
Salud para todos, cuídate mucho, un
salud,
abrazo.
Salud, un
muchas
beso,
gracias.
Jesús, hasta
salud,
luego.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Pues esto que están escuchando pertenece a una de las zarzuelas más importantes y castizas relacionadas con la Virgen de la Paloma, y es precisamente la Verbena de la Paloma, la zarzuela de la Verbena de la Paloma, que aunque es verdad que hemos estado hablando mucho de esta imagen porque el día grande fue este lunes, el día 15, sigue estando de actualidad, teniendo en cuenta que hasta este domingo, 21 de agosto, esta zarzuela va a estar vigente en el Teatro EDP Gran Vía. Diego Barrios, buenos días.
Buenos días, Nieves. Efectivamente, vamos a poder disfrutar de esa zarzuela que une muchísimo el ambiente castizo, el ambiente de fiesta, de pasarlo bien tan madrileño que tenemos desde siempre, y es que la zarzuela ya se remonta hasta el 1894, que fue el año donde se estrenó en el Teatro Apolo. Fue escrita por Ricardo de la Vega y fue musicada por el gran Tomás Bretón, y la zarzuela se basa en una historia que narra un amor y unos celos que hay entre dos chulapos, que son Julián y Susana, ¿sí?, entre los que se acaba metiendo un viejo un poco picarón y muy conquistador, que es Don Hilarión, el cual es boticario. Además, la zarzuela, como bien has dicho, la vamos a poder disfrutar hasta el 21 de agosto, y la Compañía Lírica Luis Fernández de Sevilla aterrizó el 9 de agosto, o sea que ya la hemos estado pudiendo disfrutar todo este mes. Acerca esa historia tan chulapa que todo el mundo tiene que conocer, y los que no debéis de conocer, vamos a poder disfrutar con muchísimos artistas, y además la compañía es una auténtica experta en esta zarzuela, ya que lleva más de 15 años a su espalda.
Todos los años incorporamos nuevos números, todos los años incorporamos algún artista, siempre hay alguna sorpresa, porque hay mucha gente que nos viene a ver cada año. Nuestro reto este año es, como venimos haciendo en los últimos años, hacerla de una manera que le guste a la gente joven.
Al que acabamos de escuchar es Lorenzo Moncloa, que es el director de la zarzuela y además es quien da voz a Julián, uno de los protagonistas. Además, Lorenzo ha querido homenajear a los padres de Plácido Domingo, que son Pepita Envil y Plácido Domingo Ferrer, que son dos grandes artistas españoles que hicieron compañía y fueron promoviendo la zarzuela en toda Latinoamérica y tuvieron su sede en México.
Mas si me gustan las hijas de Eva,
para ello, la zarzuela va a contar a Polo Falcón, que es el que acabamos de escuchar, que es un artista de zarzuela, veterano también, que trabajó en compañía de los padres de Plácido durante muchísimos años y que va a interpretar a nuestro emblemático Don Hilarión. Es un personaje que va detrás de Casta y Susana, que son las sobrinas de tía Antonia, la cual está totalmente desesperada por emparejar a una de ellas.
¿El motivo? Pues para que le saque de lo que es la rutina decrépita y con la carestía de la vida de entonces, pues que les quite los mantones de la casa de empeños, que las pase en un coche abierto, que las haga un regalito de vez en cuando, una joyita, y que las dé el zumo de limón.
La que acabamos de escuchar es Amelia Font, que es la encargada de dar voz a tía Antonia y es una auténtica leyenda ya en la zarzuela.
¿Que quién es la tía Antonia? Pues mira, la tía Antonia es una señora muy guasona que, como lo ha pasado muy mal en sus tiempos mozos y ahora que cuida a Casta y a Susana, se lo quiere beber y comer todo el día de la verbena.
También vamos a poder contar en esta zarzuela con Antonio Torres, que es uno de los mejores barítonos en el género lírico de nuestro país. Además, la compañía, como bien ha dicho Lorenzo, tiene que innovar un poquito y ha decidido un paso más en la innovación. Han creado un auténtico chotis único para esta zarzuela que cuenta con dos de los mejores chotistas de nuestro país.
Hemos encargado dos piezas al maestro Belda. Una de ellas ya se ha estrenado y está totalmente incorporada en la obra. Y hay otra que estrenamos este año, que es el chotis Viva Madrid, para el cual hemos llamado a Carmen y David, que son unos, yo diría que los mejores bailarines de chotis que hay en España.
La compañía ha querido representar ya no tan solo el decorado, como decíamos, de ese Madrid antiguo, de ese Madrid castizo, sino que también ha querido alcanzar un poco ese espíritu de verbena y de fiesta.
Es una producción clásica, porque a nosotros nos gusta que un poquito ese público que viene a la Gran Vía madrileña en agosto, cuando ve ese decorado que parece en las calles de Lavapiés, cuando ve a esos chulapos madrileños, nosotros queremos que salgan de aquí y que se vayan a las fiestas de La Paloma, que se vayan a las fiestas del centro de Madrid, porque van a darle la sensación de que no ha cambiado nada, de que seguimos siendo los mismos madrileños en ese mismo viejo Madrid, pero sin embargo con toda esa alegría que tiene el pueblo madrileño.
La zarzuela ha sido un género completamente triunfante en nuestro país. Y es verdad que ahora mismo la zarzuela está ahí un poco entre la espada y la pared, pero se ha ido poco a poco recuperando esta tradición. Los jóvenes tenemos ese derecho un poco de rememorar y de mantener la cultura que hacen que Madrid sea una ciudad única. Especialmente algo que es tan madrileño y tan conocido y nos hace tan nuestros, como es esa verbena de la Paloma y su zarzuela. pero es verdad que el ambiente de Madrid antiguo lo podemos seguir notando.
Tenemos la suerte de gozar con compañeras y con gente joven encima del escenario, con lo cual siempre yo digo que si en la verbena de la Paloma, como en tantas zarzuelas, lo que hay encima del escenario es gente joven, en el patio de butacas vendrán los primos, los hermanos, los novios, y lo que habrá es un público mixto entre la gente madura que quiere seguir escuchando estas notas de zarzuela tan emblemáticas y tan que les han acompañado toda su vida, y a la gente joven que empieza a conocerla y le gusta.
Pues como dice Amelia, tenemos nosotros un poco ese deber de mantenerlo, ya que la zarzuela es un clásico de nuestra cultura. Desde aquí, Nieves, tenemos que animar a todos y sobre todo a los más jóvenes que vayan. Animar a los padres, a las madres, a los abuelos, que lleven a sus nietos, a sus hijos, a quien sea, para que poco a poco nos vayamos acercando un poco más a eso que nosotros como jóvenes podemos ver como algo un poco que está ya pasado de moda. Pero, sin duda alguna, va a ser una tarde de la que podemos disfrutar, que podemos ir luego a dar un paseo por ese Madrid antiguo donde pasa la historia. Disfrutar de un bocadillo de calamares, tomarnos unos barquillos.
¡Qué ricos!
Completamente. Y además, la que más ganas tiene de ir es tía Antonia.
Estoy hasta las narices de esperar. No puede ser que no venga a tiempo el señor Hilarión, pero mientras tanto me voy a tomar una copita de anís del mono y un poco de leche merengada con mucho copete. ¡Ay, qué ganas tengo esta noche de salir por ahí a disfrutar! A la verbena de la Paloma, a bailar, a refrescarme y a lucir a mis sobrinas Casta y Susana para ver si así hago que tengan por fin un novio con parné.
Bien, parné. Tía Antonia, que tiene muchas ganas, que vamos a poder disfrutar de esa zarzuela de la verbena de la Paloma. Y como tú bien dices, hay que animar a las nuevas generaciones también a que se enganchen a este género.
Completamente.
Que por desgracia, y con el tiempo, bueno, pues igual debería tener un empujoncito, ¿no? También de las instituciones para que se mantenga vivo.
Efectivamente, tendríamos que intentar que la zarzuela no solo sea algo que escuchemos en casa de nuestros abuelos, sino que seamos nosotros mismos como jóvenes los que decidamos y los que queramos ir a ver la zarzuela y disfrutarlo.
Bueno, pues esto es historia, es cultura y es además cultura de la nuestra, de Madrid. Gracias, Diego.
A ti, Nieves.
Hasta luego.
Algo me cuestan mis chulapas, pero la cosa es...
Pues sí, la zarzuela, la verbena de la Paloma sigue estando ahí presente y que hay que hacer también bandera de nuestras tradiciones.
No cabe duda.
Y como decía Diego, vamos a también fomentar un poquito este tipo de género musical que parece que se está quedando ahí un poco anclado en las generaciones.
Y que lo diga él, que
mayores.
Es un chavalín.
Ay, le encanta, le encanta. Es verdad. Es un chavalín. Oye, que vamos a recordar que tenemos nuestro reto en @buenosdiasom, que vamos a dar enseguida
en un par de minutos,
el resultado.
Ya damos los resultados.
Pero que tenemos el teléfono de WhatsApp.
628-091-117. Oye, me he dado cuenta que esto funciona a las 24 horas, el teléfono. Hay gente que manda mensajes ahí de madrugada.
Claro.
Esta es la cosa buena, que no molestáis a nadie. Mandáis la nota de voz a cualquier hora, da igual.
Pues sí.
Da igual.
Vamos a escuchar alguna que nos han enviado. A ver.
¿Está por ahí? Hola. ¿Oiga? ¿Nos escucha?
Buenos días, Madrid. Mi ahí nombre está. Es Trini y os quiero pedir una canción que me recuerda a un baile de verano que había aquí en el pueblo donde vivo.
A ver.
La canción es de Gloria Lasso, Luna de Miel. Muchas gracias. Un saludo.
¡Qué bonita!
Muchas gracias. Vamos a disfrutarlo un poquito. A ver. Oye, por cierto, antes de terminar, vamos a seguir escuchando a Gloria Lasso,
sí.
Pero vamos a leer también el
por favor.
Sí, el escrito, ese mensaje que nos ha mandado al 628-091-117, Marina, que dice, buenos días, una aclaración, decir que el cantante Los Refrescos no tiene ni idea de geografía gallega.
Bernardo.
Lugo sí que tiene costa, dijo que Orense y Lugo, cuando en realidad es Orense la única provincia gallega sin costa, nada más, gracias y buen trabajo. Ah, aquí queda dicho.
A ver, yo por aclarar, creo que Bernardo se refería a la capital de provincia, no tanto a la provincia en sí, pero bueno,
sí,
aún así, suspenso en geografía de Galicia.
Tiene que hacer ahí una si hace la versión
no.
de Lugo.
Cuaderno Santillana para hacer todo el verano, para geografía de Galicia y dónde hay playa.
Podéis tener retiro, casa, campo y Ateneo, podéis tener mis cines, mis teatros, mis museos. Pero
resolvemos ya entonces.
Sí, hombre, si es que ya son menos cinco.
Venga.
Quedarse prisita. Bueno, a ver, el reto de hoy consistía en adivinar entre dos fotos, uh-huh, una de un tranvía que muy hábilmente ahí te has dado cuenta que iba desde Ventas a Pueblo Nuevo y viceversa, o sea que daría la vuelta, uh-huh, y una foto de un cobrador dentro del autobús cobrándole a todos los pasajeros, que eso era tradición.
¿Sí?
También había otros cobradores de autobús que estaban en la parte de atrás del autobús. Entraba uno por la parte de atrás y había un señor allí subido con una especie de plataforma y él te cobraba. Entonces ya entrabas por la parte de atrás al autobús. Este era el que iba por dentro del autobús cobrando. Bueno, la pregunta que hemos hecho es ¿cuál de estas fotos es más antigua?
Uh-huh.
Si la del tranvía, si la del conductor, el cobrador dentro del autobús, o eran del mismo año.
Puede ser.
A ver, las votaciones. Al final, el que menos votos ha tenido ha sido el cobrador, con el 11%.
Uh-huh.
Le sigue la del tranvía, con el 28%. Y la opción mayoritaria es que son del mismo año. El 61% ha elegido esta opción.
¿Y entonces?
Bueno, vamos a ver, te voy a decir. La foto del tranvía es del año 1957.
Ya ha llovido, ¿eh?
Un poquito. 1957. Y la foto del cobrador es de 1967.
Ah, 10 años más tarde.
Así que la solución, la más antigua, es la del tranvía.
Fíjate,
bueno. Ah, hoy he ganado. Sí. Que creíais que era, va a ser muy malo y que iban a ponerlo del mismo año. ¡No!
Es picarón, pero juega el despiste también.
Hay que jugar a esto.
Ay, 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 ay. Oye, muchas gracias a todos por participar, sí, por escribirnos mensajes, notas de voz. Y mira, para terminar el programa, vamos con otra de las dedicatorias. En este caso, nos pedían Raya Real, el bamboleo.
Qué bonita.
Vamos a terminar, ¿no? Así
sí,
bailando,
señor,
y cantando y moviendo el esqueleto. Mañana a las 10 estamos aquí, Carlos.
Sí, sí.
Y Lourdes Mercado. Que
¿Qué es viernes
pedía?
Mañana.
Mañana viernes. Que ha sido Fernando el que nos ha pedido Raya Real. Bueno, pues para ti, Fernando, para todos los oyentes. Lourdes Mercado va a echarse la siesta hoy, me ha dicho. Porque
si es que la agotamos, si es que la agotamos, si
la
es
agotamos.
Que no somos muy pesados.
Ay, que mañana tenemos que poner los cantajuegos.
Es
para
verdad,
Oscar.
Es verdad.
Ay, ay, ay.
Mañana tenemos,
bueno,
los cantajuegos.
Y que vamos a seguir jugando también aquí con vosotros en Onda Madrid. Ya viene José María del Toro, el partido de la una. Un beso de Nieves Ortiz. ¡Mua!
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.